Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Me gustó escuchar a Guardiola el otro día. Guardiola, que sé que a algunos os cae muy mal. Le tenéis un odio tremendo, una inquina. Y a mí me parece un tipo bastante decente en este mundillo del fútbol. Caballero, muchas veces caballeroso. Es verdad que a lo mejor no opinamos lo mismo políticamente, pero me cae bien Guardiola. Me parece un grandísimo entrenador. Y me gustó oírle esta semana. Ya saben qué día, ya saben qué noche. Cuando su Manchester City golpeando sin clemencia al Madrid, no logró partirlo. Si acaso pudo doblarlo, pero no doblegarlo. En un partido épico, de italianas maneras, el Real Madrid se defendió como pudo y Guardiola no llegó a semifinales. Y fue Josep Guardiola, villano, el villano que toda peli necesita, el que se lamentó, pero sin excusas.
Es fútbol, so, en otro deporte, por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. So, lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y hundirlos ahí, evitar sus transiciones. Lo hicimos la mayoría de veces, hicieron un gol fantástico en control de Bellingham, luego hicieron, pues sabemos la calidad que tienen, pero lo que tenemos que, lo hemos hablado antes, no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado, ni hacer 4 goles como el anterior, nada de esto. Es hacer una actuación de que seamos nosotros, seamos siempre hasta el final nosotros, que es lo que nos ha llevado durante tantos años estar aquí. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho en muchísimas cosas. ¿No ha sido suficiente? No lo ha sido. Estamos fuera. Teníamos probablemente, por la forma que hemos jugado, haber marcado antes, cerrarlo antes. Y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa. Insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces de, en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol.
Acostumbrados al victimismo de una sociedad a la que le gusta siempre encontrar alguna excusa. Que si el césped, o el sol, o los árbitros. Guardiola no dijo nada más. Es fútbol. ¿Cuánto se dice con tan poco? Es fútbol.
Le he contado que es una emergencia.
Ganar y volver a ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta?
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
Podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
El fútbol, recordamos aquella escena del secreto de sus ojos, la peli de Campanella, en la que le preguntan a Escribano, le dice: Escribano, ¿qué es Racing de Avellaneda para usted? Una pasión, dice. Aunque lleve 9 años sin ganar. Bueno, una pasión es una pasión. Y te das cuenta de que uno puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero no puede cambiar de una cosa. O sea, de equipo de fútbol. La pasión, el deporte, el fútbol y todo lo que hay detrás del fútbol. Y todos los deportes de este mundo que son muy buenos para contar historias. Alrededor de ellos, a veces con la excusa de lo que hay en el campo, ¿no? Se cuentan historias, historias paralelas, historias ajenas, historias secundarias, que nos demuestran que el fútbol es una materia prima de esta sociedad para entretenerse y para culturizarse. Y al que muchas veces leo para culturizarme y para entretenerme es a David Álvarez, que es periodista del diario El País. Habla de deportes, quieres hablar de muchas cosas a la vez. Hola David, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bien hallado, espero esta semana emocionante, vibrante para un periodista deportivo.
Bastante, es intensa.
Una semana que llega uno, ¿cómo es? Desfondado.
Bueno, a la noche ya es desfondado, a la mañana siguiente empiezas otra vez.
¿A ti lo que más te gusta es el fútbol o no tiene por qué?
No tiene por qué. Ahora igual es lo que más miro, lo que más exprimo y donde más cosas encuentro también, porque es lo que más miro y porque es mi trabajo, pero estoy seguro de que si me pusiera con otro deporte encontraríamos cosas iguales, ¿no? Ahí, no basta con mirar sí. Un poco con atención y escuchar y ahí está, ahí hay cosas.
¿El deporte que practicabas de niño, que jugabas de niño, era el fútbol o tampoco?
Bueno, todos jugábamos al fútbol, ¿no? Sí. En el patio luego jugué un poco más al baloncesto, a partir de, no sé, los 12, los 13. Pero yo creo que al fútbol siempre juegas, aunque sea en tu cabeza, ¿no? No se va. Es como el idioma común, sí, de un montón de cosas.
Bueno, vaya semana para todo aquel aficionado al fútbol, para todo aquel periodista deportivo, estos días de primavera, que nunca olvidaremos, esta Champions y esta primavera y este horario en la que el sol va cayendo y empiezan los nervios a florecer, sobre todo los que tengan algo en juego, pues los del Barça o los del Atlético de Madrid o los del Real Madrid. Es cierto que esta semana ha sido también una semana muy blanca porque al final ha sido el único de los tres equipos que se juega a pasar a semifinales que lo ha conseguido, ¿no? Entonces casi es obligado a empezar esta conversación en la que hablaremos de periodismo deportivo y en la que hablaremos de lo que haces en el país y de lo que vienes haciendo antes y de lo que harás en el futuro y demás. Hombre, conviene hablar del Real Madrid, que es un tema que nunca se acaba, y al que uno es verdad que le puede costar encontrar la definición exacta qué cojones es el Madrid en Champions. Y por qué hace lo que hace y gana como gana, qué le ocurre a este equipo. Y no sé si un periodista deportivo le cuesta especialmente encontrar las palabras en estos horas posteriores, días posteriores, a lo hecho por el Madrid.
Bueno, llega un momento que creo que dejas de buscar la definición, porque es difícil. Y le cuesta incluso a los rivales, yo creo, también, ¿no? Aunque al final es casi... lo han entendido, yo creo, quizá más, casi más fuera de España, porque fuera de España hay menos antimadridismo o apenas existe, y eso...
Te ayuda.
Sí, despeja un poco la mente. Sí. Entonces han llegado a decir que es una cosa muy obvia, pero que el Madrid es ganar, ¿no? Yo creo que hay algo de esta semana que permite entenderlo un poco, ¿no? Y yo creo que el Madrid consiguió lo que consiguió Manchester el otro día,
sí,
porque tiene un grupo de jugadores dispuestos a hacer cualquier cosa que sea necesaria para ganar, incluso cuando va contra su propia naturaleza. Porque el partido que hizo el Madrid el otro día en el Etihad iba directamente contra la naturaleza de sus jugadores. Sí. Iba directamente contra aquello que esos jugadores han construido en toda su carrera. Si nos ceñimos al camino, pero no iba en cuanto que están ahí para ganar. Ese día tuvieron que hacer ese partido, otros días son capaces de hacer otros, y eso es lo que yo creo que está por encima y lo que permite que al final, cuando todo el mundo dice por qué siempre tiene suerte el Madrid, que no es verdad, que hay muchas veces que no la ha tenido, pero queda cuando la tiene porque es muy llamativo. tiene que ver con eso, yo creo.
El Madrid es ganar, me parece un buen...
No es mío.
No, pero me parece un buen...
Pero es tan sencillo, ¿verdad?
Y tan complicado a la vez. Sí. El Madrid es ganar. Y hay gente, dentro de esto que tú comentabas, del antimadridismo de algunos sectores dentro de España, que le quitan hierro a esta cosa. Una cosa como materialista, de, bueno, es que solamente quieren ganar. ¿Y a qué más se puede aspirar en el deporte, ¿no? A intentar ganar.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con la dificultad de eso, ¿no? Es tan difícil ganar y ganar tanto que se encuentran otras vías u otras escuelas de pensamiento como consuelo, ¿no? Sí. Está más al alcance el estilo o algunos estilos o algunas aproximaciones que en algunas épocas eran casi hasta morales. Eso es más sencillo que ganar, porque ganar es muy difícil y ganar mucho es muy difícil, y ganar en muchas épocas distintas es todavía más difícil.
Sí, que sobreviva la victoria constantemente. Que lo que sobrevive en el Madrid, aparte del escudo, es la victoria.
Sí, y han dejado...
Que cuando caiga Florentino, seguirá habiendo victoria. Y cuando se vaya Ancelotti, como se fue en su momento y volvió, hubo victoria. Y...
Bueno, la había antes de ellos.
Sí, y la habrá después.
No sé si la habrá después. Es posible.
Es posible que sí.
Es posible que sí, pero es verdad que el Madrid ha renunciado a explicarse. Ha renunciado a...
¿Tú crees? ¿No?
Sí, no hay un relato. Uh-huh. No, Ancelotti no hace un relato de nosotros hacemos un fútbol así o asá, o nosotros queremos ser nosotros mismos. No. Los días antes de ir a jugar contra el City, él apelaba al coraje y otros días apela a otras cosas, cada vez lo que se necesita. Uh-huh. Y no solo él, los que han venido antes
sí.
lo han hecho. Hay otros equipos, por ejemplo el Barcelona, la semana pasada estuvo inmerso en un debate y una especie de pelea entre su entrenador y el entrenador del Paris Saint-Germain, sí. que había sido entrenador suyo, de quién era...
ADN.
¿Quién tenía más ADN?
ADN Barça.
Y eso, al final, es casi cualquier cosa, porque ellos han dicho, han defendido tener ese ADN jugando de una manera y de otra, pero ha prevalecido el envoltorio sobre otras cosas, porque también el envoltorio es un poco más barato, entre comillas, que lo otro, y aparte tiene, bueno, apela mucho a muchas emociones y es muy efectivo y hay gente que necesita eso y le va bien.
¿Has podido hablar con Ancelotti, entiendo, alguna vez?
Bueno, casi todas las semanas, por lo menos una pregunta. Una hablamos.
¿Entrevistas largas también ha habido alguna?
No,
no ha habido ocasión de momento.
No.
¿Qué te llama la atención de la figura de Carlo Ancelotti?
La inteligencia. Inteligencia... pura, sin adornos.
Sin poses.
Sin poses.
No hay una pose de, ¡ay, qué intelectual es Ancelotti!
No. Desarma con una broma, dice cosas muy duras sin que lo parezcan, tiene una comprensión de situaciones complejas extraordinaria, una capacidad de convicción tremenda. Y no trata de hacer ver que es más listo que nadie, ni hace ver que necesita cosas complejísimas, y es muy efectivo eso.
Sí, que a veces esto se ve por redes sociales, que yo a veces lo veo y me río, pero después digo, no creo que lleven razón, que está el meme de Guardiola con la pizarra y corriendo, no sé qué, tal y cual, y al otro lado es el Carlo Ancelotti diciendo, bueno, aquí y gol, ya está. Y a veces se minusvalora la figura del técnico de Ancelotti, que entiendo que eso es un meme, es una broma y...
Es una broma que hace él, porque es tan inteligente.
Claro que la hace él, pero que sabemos que es un tipo, digo, unos cambios tácticos maravillosos. Lo que pasa es que no tiene esa... Como todo es marketing en esta vida, no tiene ese automarketing que él se lance. Parece que hay una cosa como de, bueno, es un señor mayor que está ahí, una chorra y tal cual, le hace una broma y levanta la ceja, y para nada.
No, de hecho es... Bueno, es un gran creador táctico. Este año se ha inventado a Bellingham, que de repente a Bellingham lo han descubierto en Inglaterra, por lo que Ancelotti ha hecho con él aquí. Uh-huh. Nada más verle en tres entrenamientos, decidió que iba a hacer con él algo que nadie se había atrevido a hacer y de repente era el mejor jugador de Inglaterra. La temporada de la Champions del 22 se inventó a Valverde en un montón de sitios a la vez, y Valverde es un top mundial. Bueno, tiene una larga colección de invenciones, entre comillas, y de adaptar y encontrar lo mejor de cada jugador. El otro día le preguntaron a Bellingham, ¿no? ¿Es Ancelotti el mejor entrenador que has tenido? Y dijo, pues probablemente sí, porque es alguien que hace que consigas ser mejor de lo que pensabas que eras. Eso tiene mucha fuerza.
Decía Bellingham el otro día, esta semana, en una entrevista postpartido, supongo que lo verías, esto de, vi al míster bostezando antes del partido. Y le dije, míster, estás, jefe, estás cansado. Y dice que le respondió a Ancelotti a Bellingham, le dice, sal ahí y enciéndeme.
Sí.
Y yo me acuerdo de otra frase también cuando el Madrid no sé qué título había ganado, que él dijo, los futbolistas son mis amigos, los jugadores son mis amigos.
Son sus amigos estos. No, sí. Siempre ha tenido.
No,
los
siempre.
Futbolistas han sido sus amigos. Este vestuario.
Pero ese vestuario parece que ha encontrado una especie de. Que es muy. Debe ser muy complicado.
Es muy complicado.
Con la cantidad de egos que habrá en el vestuario del Madrid, que no creo que haya otro vestuario en el mundo que tenga tanto poder, tanto nivel. Habrá otro, sí, por supuesto. Pero en el PSG sabemos que está el que está y todos los demás a seguir a su barco. Ahora veremos después lo que pasa con Mbappé. Pero en el Madrid hay que saber fluctuar muy bien entre egos, manejarlos. Y eso también lo hace con una extrema facilidad.
Sí, a ver, él llegó en un momento en el que no estaban los más gordos de esos egos. Digamos, ¿no? Cristiano ya no estaba, Ramos justo se fue cuando él llegó, en esta segunda época. Estaban empezando unos jóvenes que necesitaban un impulso, como Vinicius, como Rodrigo, Valverde incluso, a los que disparó. Vinicius de repente era otro jugador, parecía otra persona. Y todo eso contribuyó a este clima que es bastante raro, no solo en el Madrid, sino en estos equipos, en este nivel.
Se mencionaban el otro día las estadísticas del partido del Manchester City frente al Real Madrid. Se decía, pues, el 63% de posesión frente al 32%. Los 9 remates a puertas del City frente a los 3 del Madrid. Las 24 asistencias del City frente a las 4 del Madrid. Los corners y demás, se decía. Los corners, 18 del City y 1 del Real Madrid. Bueno, todos los datos desglosados en cualquier otro deporte, en el tenis o en la Fórmula 1 o en el baloncesto, dices, es imposible, si tú no ves el partido, es imposible que la persona, que el rival del Manchester City ganara. Ganó, efectivamente. ¿Hay algún otro deporte que se le asemeje en eso al fútbol? Quizá esa es la clave del deporte rey en el mundo, seguramente que sea. Esta es la clave, que es un deporte que va contra las estadísticas.
Bueno, creo que es el más impredecible y el que deja más margen a rendimientos más distintos, incluso a futbolistas más distintos, ¿no? El fútbol puede jugarlo un tipo de 1,70 como Brahim y uno de casi 2 metros como Haaland. Y los dos ser buenísimos y ser importantes en sus equipos. Eso no pasa en muchos más deportes, donde casi todos los cuerpos son más parecidos, ¿no? La natación, por ejemplo.
Sí.
No hay margen para
el baloncesto, para también esto. Dices,
el baloncesto
hay algún margen, pero
hay algo más de margen, pero yo creo que no tanto. En el fútbol hay mucho margen para eso, y luego hay mucho margen para la sorpresa, porque en el fútbol hay muy pocos goles y porque la mayoría de los goles en el fútbol provienen de errores, no de grandes creaciones, de errores de alguien, de un defensa, de un atacante, de un portero, de dos defensas juntos, y esto hace que sea más imprevisible y provoca que sea mucho más emocionante.
Bueno, David Álvarez es periodista, como digo, del diario El País, periodista deportivo. Lo conocí gracias a un amigo común que tenemos, que es Javier Rodríguez de Pascual, que estuvo por aquí en ese taxi. Pues fue agosto del año pasado, ¿no? De hace 2 años. ¿Tanto tiempo llevamos ya aquí? ¿Tanto tiempo? Uf, qué mayor.
Muchas vueltas.
Sí, la vida da muchas vueltas. Y estaba antes de empezar en relevo Rodra, que es como ahora se le conoce, se le conocía ya antes por Rodra. Y ya empezó en relevo y ahora el hombre, después de su paso por el taxi de Onda Madrid, está, es casi una joven.
Eso le disparó, claro.
Sin duda alguna, gracias. No quería decirlo. Pero no, aparte de ser un tío majérrimo, es un tío con talento para la mirada. Y para escribir y para ver cosas que otros quizá no vemos dentro del deporte. Y te descubrí gracias a él en Twitter, donde a veces cuentas historias y hablas de tu newsletter y de lo que vas publicando en el diario El País. Quería hablar contigo y quería hablar de tus orígenes, porque tú naces en Oviedo, eres Oviedo, te vas a estudiar a Navarra, y después cuando llegas a Madrid no entras directamente en el mundo del periodismo deportivo, sino que antes hay unos pasos previos, antes del...
Hay muchos pasos previos, tantos como que antes de llegar al periodismo estuve unos años en la universidad y luego ya vine a Madrid al periodismo. O sea, hay muchos pasos.
Vale, pues...
sí, pero sí, luego una vez aquí, antes del periodismo deportivo, estuve incluso en este edificio unos años...
Qué bonito.
Haciendo televisión, haciendo una cosa que nunca pensé que haría, que era editar un informativo.
Informativo de noticias generales.
Informativo de las 9.
Vale. ¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien. Interesantísimo.
¿Volverías a...?
No creo que me dejaran volver.
La tele tiene otro tipo de agobio, ¿no? Digamos.
Sí, pero bueno, a mí la verdad que me gustaba. La casi hora de directo hablándole al pinganillo a un tipo que sí que las está pasando mal delante de la cámara tiene su...
¿Quién estaba presentando en aquel momento?
Julio Somoano.
Julio Somoano. Julio después ha sido donde estaba en el 24 horas, llegó a ser, si no me acuerdo, director de informativos de...
Radio Televisión Española.
De Radio Televisión Española. Julio Somoano, sí, Juan.
Y aquí estábamos.
Y después, ¿cuándo es el momento, el clic? El momento en el que ya dices, o tú lo dices o a veces el destino, porque este mundo periodístico, para que la gente no lo sepa, a veces somos... hojas movidas por el viento.
Absolutamente.
Qué cursi me ha quedado esto. Entonces, ¿cuál es el momento en el que de repente coges y llegas al periodismo deportivo?
Pues es así, es el viento. Yo estaba trabajando en ABC en la edición digital cuando al principio de los tiempos la web y el papel estaban separados en los periódicos. Incluso estaban en plantas distintas.
En 2009 o así, más o menos.
Esto fue un poco antes.
Vale.
Incluso. Sí, pero por ahí.
Sí.
Fue antes porque fue antes de la... No, fue después. Fue aproximadamente en 2009, sí. Sí, porque iba a decir que fue antes de la crisis, pero no fue después de la crisis de 2008. Entonces, pues estaba allí, estábamos en el proyecto en el que se juntaron las redacciones, que fue algo histórico y que ahora parece marciano.
Una marcianada, ¿no?
Absolutamente. Pues eso separadas. Fue bastante traumático en todas las reacciones. Y todavía queda algo de eso.
Sí.
Y en un momento dado allí cambiaron de director y el director que entró a las pocas semanas me propuso ser jefe de deportes, una cosa de la que no tenía ni idea, como cuando vine aquí a hacer televisión, no, tampoco tenía ni idea.
Te dice, David, quiero que seas jefe de deportes del ABC.
Sí.
¿Y tú cómo recibes esa noticia? Sin tener experiencia previa en deportes, porque tú no habías...
Bueno, era bastante inconsciente, como he demostrado muchas veces. Oye, como cuando vine aquí a hacer tele...
Está bien. Tú dices que
no
sí.
No sabía ni cómo... No sabía nada.
Vale, pues,
nada
de y para adelante, así me gusta.
Y algunas cosas más he hecho siempre, unas cuantas que pensé que nunca haría y que no sabía hacer directamente.
¿Quién era el director de ABC en ese momento?
Era Vieito Rubido.
Vieito Rubido.
El que me nombró y el que me destituyó.
el que le dio la rosa y...
Sí, bien hecho, por otra parte.
Y la espina.
Bien hecho.
Sí, entonces te nombra.
Me nombra, estoy ahí, pues no recuerdo, 2, 3 años, 4... Y nada, hay un momento que se cansa de mí y me destituye. Entonces hago una cosa muy bonita que era, ¿sabéis las flechitas estas que se ponen de las caras hacia arriba y hacia abajo al principio del periódico?
Sí.
Pues hacía esos textos, algunas cosas en opinión.
Es decir, trabajabas en lo justo.
Lo que me pedía.
Lo que te pedía, es decir, te decían, bueno, acá la carita, ponme que este actor bien porque ha hecho esta película.
Correcto.
Y esta ministra mal porque ha hecho no sé qué de... No sé
misiones
cuánto.
Especiales.
Sí.
Y
te cansabas de eso.
Sí, porque era bueno, aparte de la curiosidad un poco inicial, pues sí, eso se agota pronto. Es decir, no tiene ningún secreto. Uh-huh. Y tampoco consumía demasiado tiempo. Entonces, hay una parte de aburrimiento. Sí, y entonces de ahí me fui a montar El Español con BJ. Y montamos aquello.
¿Fuiste uno de los fundadores?
Técnicamente no se me considera fundador.
Pero bueno, estabas ahí.
Pero allí había muy poca gente cuando llegué.
Es como cuando se habla de los padres de la Constitución, pues bueno, tú estarías por ahí cerquita, más o menos.
Uno de los sugieres.
Bueno, sí, quizá, no está nada mal. No está nada mal.
Sí, no, estuvo muy bien. Fue interesantísimo. Estuve allí pues alrededor de un año, un poco más. Uh-huh. Aprendí muchísimo. Es un tío absolutamente genial.
¿Cómo es Pedro J? Esta pregunta siempre gusta a la gente. ¿Cómo es Pedro J?
Tío inteligentísimo.
Que vive por y para el periodismo.
Que vive por y para el periodismo y para las historias. Tiene un cuidado, un cariño y un afecto por las historias y una consideración como no he visto en ningún otro director de medio y he estado en muchos. Pero lo más importante para él siguen siendo, o por lo menos en la época en la que yo compartí con él, seguían siendo las historias, hasta el punto de cuando alguna le interesaba la podía haber traído un becario, un colaborador, el tío más senior del periódico, pero le llamaba para que se la contara él bien y se interesaba por los detalles concretos y ayudaba siempre a que la historia fuera mejor, a encontrar cuál era el aspecto más interesante, dónde faltaba algo, cuál era el mejor titular, era un genio encontrando titulares y trabajándolos.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Ha sido el más periodista de tus directores, se puede decir?
No sé, yo creo que hay muchos tipos de periodistas, no sé si el más, pero me lo pasé muy bien trabajando con él. Aprendí mucho y me pareció muy estimulante, muy estimulante.
¿Y luego de ahí te llama alguien del País?
Y de allí me voy al País, sí. Al principio hacer una cosa que tampoco sabía hacer, ni sabía qué era.
¿Y era qué?
Que era una especie de jefe de producto digital. Uh-huh. Pero bueno, dije, vamos a probar, ¿no?
Pocas veces dices que no, por lo que veo, ¿no?
Depende de qué.
Tienes a decir más que sí que no.
Tiendo a decir más que sí.
Está bien.
Y diciendo que sí he aprendido mucho más de lo que habría aprendido de otra forma. Uh-huh. Y he aprendido cosas que nunca pensé que iba a aprender y que están muy bien. Y entonces me fui ahí y después de unos 3 o 4 meses el director, que entonces era Antonio Caño, me pidió ser jefe de deportes y bueno, le dije que quizá mejor no, que ya lo había sido, que sabía lo que era y luego ya le dije que sí.
Y entonces ya sigues cubriendo el periodismo deportivo. Ya ahí,
y desde entonces sí que estoy en esa sección.
¿Ves alguna nueva aventurilla o de momento digamos que ahora ya estás más estable en esa materia del periodismo?
Nunca sabes, no sé. Podría ser perfectamente, no me importaría.
Sí, pero por ejemplo, no creo que te llamasen de infracción económica y dijeses que sí, ¿no? Eso no. ¿O tampoco lo descartas?
En principio no, porque no tengo ni idea, pero... Pero quién sabe, depende de quién te llama, de para qué, de en qué momento estás.
O sea, ¿no? Me gusta esta mentalidad, estás abierto a la mayoría de cosas, cosa que no suele darse mucha gente en el periodismo, bien lo sabrás, que dicen, no, yo soy de esto y esto a mí no me saques.
Bueno, ni en el periodismo, ni
en la vida en general.
Ni en la contabilidad, ni en la medicina.
Nada, no sé. Yo soy esto y esta, y nada, sí. Y de ahí no me saques. ¿A ti qué te interesa el periodismo deportivo? ¿Qué es lo que más te gusta o te llama de tu profesión?
Las historias igual menos evidentes o las historias un poco más contraintuitivas.
Secundarias, ¿no? Es decir, ¿no?
O no secundarias, sino que no, como en todo, no solo en el periodismo deportivo, sino las que no esperabas que fuera así o no entiendes uh-huh. que de verdad hay una razón para que sea así y de repente la encuentras.
Sí.
Y sobre todo, lo mejor siempre es conocer a gente que nunca pensé que conocería, que hablan y saben mucho sobre cosas de las que yo no tengo ni idea y que te lo cuentan con una generosidad absoluta.
Joder. De muchas cosas que he estado leyendo tuya, me interesa, por ejemplo, que me cuentes y que le cuentes a los oyentes cómo es lo de Juan Mata y su afición por la literatura y por ¿quién era? ¿Por Murakami? Por Murakami. ¿Y cómo tiene que ver eso con que al final se acabe yendo a Japón?
A Japón a jugar. Sí.
Esto me quiere decir, a veces tenemos la idea estúpida muchos de nosotros del futbolista que nunca lee, que no sé qué, que en muchos casos se da, que es cierto, que no...
Y médicos.
Y médicos y periodistas, que es lo peor. Quiere decir, claro. que por supuesto ni mucho menos queremos aquí estigmatizar a los futbolistas, pues habrá como todo.
Tampoco garantiza nada leer, ¿eh?
No, tampoco. Hay tremendos estúpidos que leen muchos libros, totalmente. Pero en este caso me pareció interesante que Juan Mata, que se le ve un tipo leído, tuviese esa conexión con Japón. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, le gustaba mucho Murakami desde hace muchos años.
Sí.
Se había leído todo de Murakami.
Pero un obseso de Murakami.
Bueno, yo creo que hay una época en la que convierte en obseso a todo el mundo. No sé si has pasado por ella.
No, no he pasado por Murakami. No he probado Murakami, de hecho.
Bueno, pues tienes vale. Una especie de magnetismo...
¿A ti te pasó?
Sí, fue una época fugaz, como de otras muchas cosas. No sé, quizá 6 meses, 7, sí, un año.
Pero que estás con Murakami todo el día.
Pero sí, es un universo tan
¿También
particular.
Escribe, ¿también escribe ese hombre?
Tiene un universo y un tono espectacular que depende en la época de tu vida en la que te pille, pues a lo mejor conectas o a lo mejor sí. no te interesa nada y te repele. Es verdad que llega un momento en que dices, te das cuenta de que estás harto de que hablen gatos de repente y entonces pues dejas a Murakami, ¿no? Y ya está.
Pero a Mata le pilló una época de Murakami a tope.
A Mata le pilló una época de Murakami que yo creo que sostiene, quizá no con tanta intensidad, pero Mata ya estaba también en una época de su carrera futbolística en la que no iba a volver a jugar en un equipo, pues no sé, como el Manchester United. Ahí ya se había acabado, el Chelsea, donde también ha jugado... Y tenía la oportunidad de explorar otros
mundos,
países,
sí.
Otros mundos. Entonces, él, a la hora de tomar la decisión de en qué equipo iba a jugar, para él era importante ver el país al que iba y si culturalmente le resultaba sugerente.
Sí.
Entonces, hubo un año que jugó el Galatasaray porque Estambul le parecía fascinante como lugar, país, como cultura, como estímulo, y después de ganar la liga allí le ofrecieron ir a Japón, tenía más ofertas también, pero bueno, vio dos cosas: una, voy a un equipo en el que puedo ganar otra liga porque sigue siendo tremendamente competitivo, ganó la liga con el Galatasaray y le ofrecieron ir al Vissel Kobe,
es el equipo de Iniesta.
Es el equipo donde estuvo Iniesta también. Y entonces, bueno, tenía ahí esta historia de que él quería conocer Japón porque sentía esta conexión con Murakami y le había despertado la curiosidad por ese país. Y siendo futbolista es verdad que van a muchos sitios, pero no están en ninguno. O sea, no terminan de ver lo que pasa ahí. Porque los hoteles no son los países, ¿no? Y se fue allí y exprimió... aquello, viajaba, visitaba ciudades, iba a restaurantes, probaba comidas, probaba cosas que en principio le parecían asquerosas incluso.
Leía más a Murakami.
Leía todavía más a Murakami y a otros escritores. Sí. Sobre todo empezó a leer también otros escritores japoneses y bueno, sabía bastante de Japón y lo explicaba muy bien. Sabía sobre la historia de Japón, la cultura japonesa, las particularidades, de cocina y de gastronomía japonesa. Sí, muy interesante.
¿Tú cómo te llevas con la relación con los futbolistas? Digo, alguien que trabaja en el diario El País, que digamos que tiene cierta influencia, no es un periódico menor, aún así tiene poco acceso a los futbolistas de primera división, se le ponen poco.
Sí, los futbolistas hace, pues no sé, no sabría decir... Quizá 15 años comenzó un proceso de encastillamiento de los clubes y bueno, en esto seguimos. Luego de repente si vas conociendo algunos, muchos menos de los que se conocían antes, tienes menos tiempo también para hablar con ellos. Las entrevistas son siempre más cortas, apresuradas, con alguien vigilando. Y luego de repente empieza, pues hay un día en el que sí que encuentras alguno que tiene otro talante u otras ganas y, bueno, es interesante.
Pero, por ejemplo, por ir más a lo práctico, ¿tú tienes teléfonos de jugadores del Real Madrid de la primera plantilla en tu móvil?
No puedo tenerlos, hombre.
No te dejarían.
No estaría bonito.
¿Y por qué crees que no hay nadie que eleve la voz contra eso? Digo, porque es más cómodo para los futbolistas.
Súper cómodo para los futbolistas.
Y para los clubes.
Para los clubes todavía
más. Que no ves en eso nada optimista, en que esto vuelva a recuperarse de algún modo y en que los futbolistas...
No, ni mucho menos. No.
Vamos a ir a peor, entonces. Esta es
la
conclusión a la que podemos llegar.
Yo creo que sí, porque... Si te das cuenta, las historias más grandes que se cuentan ahora se cuentan previo pago. Es decir, Netflix se asocia al Manchester City y hace un documental durante un año que está fenomenal sobre el año del triplete, el año pasado, con acceso como no tendrán otros periodistas. ¿Por qué? Pues porque controlan el relato, porque hay acuerdos que... les permiten controlar el relato, sí. Y porque suponen una contrapartida económica y de explotación. Entonces es mucho más cómodo este régimen que el otro, que el régimen abierto, que funciona en casi cualquier otro ámbito social, ¿eh? No hay casi nada, yo creo que no hay nada parecido al fútbol.
Esto es como cuando sacaron un documental de Camarón. Y decían algunos, ¿y aquí cuándo sale lo de las drogas? Y no salía ninguna parte del documental. Como si Camarón no hubiese tenido problemas con las drogas. O adicción al tabaco, que fue al final una de las cosas que le acabó llevando a la muerte. Y no salía por una cosa muy evidente, porque el documental en parte estaba apoyado por la familia de Camarón, porque había imágenes que no habían salido antes de Camarón, y si tú cuentas un mensaje que ellos no quieren dar... pues no tienes estas imágenes o no tienes X testimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es un documental muy bonito sobre Camarón, pues es muy bonito, lo ves y está muy bien y tal, pero no hay una cara B, es que es la cara A que todos conocíamos, no es que las adicciones de un cantador flamenco no se supieran, porque se sabían medianamente, ¿no? Y no estoy diciendo poner una imagen de Camarón tomando nada, no estoy ni mucho menos diciendo eso, pero sí hablar de ello, ¿no? Entonces, me recuerda esto que me contabas a lo de Camarón, ¿no? Que parece que ahora todo va en hacer un documental que va a quedar muy bonito y que va a ser muy visto.
Que es muy interesante.
Y que, ¿no?, es muy interesante y que tienen, pues eso, sale Guardiola hablando dentro del vestuario y queda muy guay, pero si Guardiola le pega una voz a un jugador, esto a lo mejor no sale.
Alguna de las voces salen. Alguna bronca gorda, por ejemplo, de Mourinho a Dele Alli salió. Pero, bueno, sale, evidentemente sale algo previa aprobación.
Sí.
Entonces, es eso. Pero es verdad que sabemos más de lo que sabríamos sobre el City en este caso, sin ese documental, eso sin duda. Mm. Digamos que es eso o nada. O casi nada.
Sí. Claro, pero nos lleva entonces a un debate casi de... Esto solo lentejas, ¿la tomas o no las tomas? Ya está.
Tienen
la
llave.
Y ya está. No hay nada.
Tienen la llave de la casa y...
Si no, no hay nada.
Evidentemente.
Después, el fútbol español está muy entretenido con el tema de los hombres poderosos en el mundo del fútbol. Todo el mundo sabe quién es Rubiales, ahora todo el mundo empieza a conocer a Rocha, como sabemos quién es Tebas. Con este lío político, empresarial, de influencia, ¿esto es una parte del fútbol que a ti te aburre, te entretiene, te estimula, te carga bastante?
Últimamente no le presto mucha atención. Si no me toca trabajar en eso, no le presto demasiada atención. Sí me aburre un poco.
O sea que te cansa poner lo de Rubiales y Rocha y...
Sí, a ver, hay una parte entretenidísima que es, pues, el sumario, las escuchas, pues eso es entretenido.
Sí, ¿no? Y Rubiales es un personaje...
Es un buen personaje. Es un gran muy buen personaje. Muy buen personaje.
Sí.
Ahora, tiene mucho o poco que ver con el fútbol Rubiales. Pues tiene poco que ver con lo que ahora me toca hacer. Y luego, fe. No, no, ahora no me interesa mucho. Tampoco me gustaba mucho su relación con los medios, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo la federación cuando se fue Rubiales fue retirar una montaña de querellas a periodistas que había puesto Rubiales.
A ti no, ¿no?
No. No tengo ese estatus.
Es verdad que tenía una relación curiosa, Rubiales, con...
Sí, con todo.
Con todo.
Con todo, era excesivo en todo y yo no le traté apenas. No puedo decir demasiado.
No, pero es verdad que el personaje ayuda mucho a que se siga hablando de él, porque lo ves en las entrevistas y es una cosa adictiva, ¿no? Y estás esperando a ver cuál es la siguiente patocha que va a decir, ¿no? De que me pongan suero de la verdad, ¿cómo era esto? Suero de la verdad y que me pregunten a mi tía y a mí si nos hemos ido de prostitutas o algo por así, ¿no? Son frases que son una cosa que ni el guionista más extravagante de alguna serie te las escribe porque se lo echan para atrás, porque nadie se cree que alguien real diga esto por la calle. Yo he de decir que me encontré a Rubiales en Granada en Navidad, y que la gente lo paró y se echó fotos con él.
Bueno, es que tiene un punto que apela...
Sí, de antisistema casi, ¿no?
En parte de antisistema, en parte de su tono es mucho más cercano al español medio, digamos, sí, que el de otros dirigentes más embarados, uh-huh, por ejemplo. Y luego él también construyó al principio una especie de reputación de antisistema que gusta, ¿no? Que sí, resuena y que funciona y tiene ese tono como auténtico, muy de reality, ¿no? De yo digo las cosas como sí, las siento.
Del no voy a dimitir y del...
Sí, sí. Que muchas veces dice cosas que mucha gente no se atreve a decir y le encantaría decir, ¿no? Y es...
Del feminismo, ¿cómo es?
Por ejemplo.
Oficial o...
Por ejemplo. Entonces, bueno, sienten que tienen una voz que dignifica un poco algunos de sus instintos un poco más cuestionables.
¿Se exagera con el poder que tiene Florentino Pérez sobre la prensa?
Seguramente sí. Sí, se exagera mucho y se ha construido también ese personaje de que todo lo puede y que yo creo que interesa también a mucha gente que exista y quizá también a él. Cultivar eso, ¿no? Y conseguir un montón de cosas sin ni siquiera moverse. La construcción de los mitos funciona mucho así, ¿no? Se habla, se crea entre todos y luego en realidad pues lo que quizá hay debajo pues, no se acerca, ¿no?
También ha sido otra persona que no ha necesitado explicarse. Es decir, no es tanto como Laporta que tiene una... construcción del personaje, pues es un tipo, pues como lo vemos, ¿no? Y Florentino...
Bueno, habla por sus obras.
Habla por sus obras, es decir, no tiene esa cosa de explicarse ni de dar mucho el cante como hacerlo da Laporta, y aún así se ha quedado ese mito que parece que todo lo controla en este país él. Yo siempre me he negado a que eso sea la realidad, pero como tú eres periodista deportivo, pues digo, a lo mejor tienes más información que yo.
Yo creo que ese personaje le interesa a mucha gente. Quizá también a él, ¿eh? No lo sé. Uh-huh. En algunos momentos es posible que todo el mundo piense que lo puedes todo. A lo mejor te abre también todo, ¿no?
Hablamos sobre la exigencia del deporte y sobre la exigencia de la gente de primera, no solamente en el fútbol, sino en muchos deportes. No sé si a veces somos conscientes, que yo a veces lo hablo con amigos y demás, cuando veo a gente muy preparada y muy... Te digo, no sé si somos conscientes de lo exigente que debe ser, a veces de lo insano, que es la élite. Es decir, estamos viendo esos días a Rafa Nadal, ¿no? Un cuervo muy castigado, ¿no? Y creo que además él lo ha dicho alguna que otra vez. Dice, el deporte de élite no es sano. Es decir, no.
Para él no lo ha sido.
Para él no lo ha sido. Para otra mucha gente supongo que no lo será. ¿Somos conscientes de la exigencia que tiene estar en la élite del deporte? Tú que has estado con muchos deportistas.
Somos, te refieres a...
A la gran mayoría de la población. Entiendo que tú sí eres consciente.
No. No se es consciente porque es difícil ver y darse cuenta de todas las horas que hay detrás de, pues no sé, por ejemplo, por hablar del último, ¿no? De que Pau Cubarsí esté jugando en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. todas sus horas, todas las horas de sus padres, de su familia, todas las decepciones, todo lo que se habrá, lo que se ha exprimido seguramente físicamente, mentalmente, el desgaste mental también es bestial. Y eso, no tengo el dato exacto de desde cuándo, por ejemplo, Quarcy, pero probablemente desde los 8 o 9 años.
Sí.
Y probablemente si sigue la carrera que se le presume hasta, pues no sé, los 38 o 39, 30 años haciendo eso sin cesar, tiene que dejar una huella.
Y ya no solamente Quarcy, sino, por ejemplo, los jugadores, esto es lo más que cuenta muy bien Álvaro Benito. Los jugadores que hacen ese recorrido y no tienen el premio.
Bueno.
Que eso es lo de lo que menos se habla, pero que esto pasa en la vida, en el deporte y en todo. Pero en el deporte quizá con ese componente de la pasión...
Pues que son muchísimos.
Que son la gran mayoría. Es decir, como la gran mayoría de gente que quiere ser director de cine no llega, o periodista de élite no llega, o...
Yo creo que hay muchos más futbolistas que no llegan.
Seguramente hay
muchos más.
Porque implica que el fútbol está mucho más vedado a...
Bueno, digamos que la entrada por abajo es mucho más amplia.
Uh-huh.
En cualquier escuela de fútbol de Madrid entras y hay cientos y cientos y cientos de niños. Y sabes que de todos los que están ahí en ese momento, es posible que ninguno juegue nunca en primera división. Y le dedicarán horas y horas y horas y no va a pasar.
El tenis, por ejemplo, es un deporte que sí capa más las capas a las que se puede llegar.
La entrada es mucho más estrecha.
Porque también exige un nivel económico, entiendo yo, más exigente para algunas personas que para otras.
Bueno, y también porque es menos común. Casi todo el mundo tiene alguna vinculación con el fútbol, ¿no? Decía si había jugado. ¿Quién no?
Sí.
Es muy difícil encontrar a alguien que no. Muy difícil encontrar un padre al que no le haga gracia que su hijo empiece a jugar al fútbol muy pequeñito en el patio con unos niños ahí cuando casi no sabe caminar. Es muy difícil y por tanto es muy fácil que se le dé esa oportunidad también al niño, no solo pensando igual en que sea profesional, sino también que algo tan pasivo como que tenga unas horas a la semana ocupadas o pueda hacer amigos en otro ámbito o hacer deporte y tener un estilo de vida un poco más sano, ¿no?
Luego hay padres que creen que su hijo va a ser...
Muchos.
Sí. Es un error tremendo, ¿no? Mi hijo vale.
Bueno, no sé.
Ven a Messi por cada esquina.
No sé si es un error tremendo. Quizá también pasan unos años ilusionados y entretenidos,
sí,
¿no?
Sí,
a lo mejor tiene también una labor social.
Sí, o un componente casi de bueno, pasar las penurias y uno quiere...
Bueno, entretenerse, también un espacio en el que un padre pasa tiempo con su hijo hablando de lo mismo. Sí, no sé si es un error. A ver, es un error evidente pensar y estar convencido, si es en serio, que tu hijo va a ser Messi. Porque probablemente si tu hijo fuera a ser Messi, a los 9 años ya lo sabrías. Esto se nota mucho.
Sí.
Messi se nota mucho.
Sí, sí. Sí, la gente que nace con el don se nota.
Mucho.
No hace falta entrenarlo. Hay gente que no hace falta...
Bueno, ayuda mucho
ayuda
entrenarlo.
Ayuda mucho entrenarlo, pero que hay gente que nace.
Pero hay... O sea, el talento tan descollante es muy evidente desde muy pronto.
¿Es el jugador que tú has visto en un campo que más te ha deslumbrado, Messi?
Puede ser, sí, puede ser. De los que más...
¿De levantarse del asiento, digo? De...
No sé si me he levantado del asiento, creo que no.
¿Eres
porque tienes el teclado, no puedes levantarte, ¿no?
¿Pero eres muy pasional en los partidos o como estás como labor periodística no...?
Nada.
Nada, cero pasional.
Nada porque estoy trabajando.
¿No se te escapa nada?
Pues difícilmente, porque estoy, la verdad es que estoy muy en tensión. Yo soy muy inseguro y siempre pienso que se me va a escapar algo, que no me estoy enterando. Me cuesta mucho y no, bueno, no, no. La pasión, yo creo que me la ha ido matando. Bueno, siempre encuentras un montón de gente que te dice, joder, qué bien has estado en la final de la Champions del Madrid.
¿Qué contenido?
O en las remontadas del año tal, estabas en el Bernabéu. Pues sí, pero no estaba como tú crees que estaba. No tiene nada que ver, ¿no? Que está fenomenal estar, ¿eh?
Joder, o sea, me
parece
un privilegio
y una fortuna, pero no estás como...
Estás viendo el partido con tus amigos. Que decir,
no estás viendo el partido. Estás viendo otra cosa.
Nada, estás...
Que no se parece al partido que
exactamente. Estás en tensión.
Que ven otros.
Estás en tensión. Bueno, vamos a ir cerrando unas preguntas cortitas y al pie. Ahora siempre preguntamos aquí unas cuantas preguntas rápidas, tipo test, lo que yo digo tipo test. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Pues depende del día.
¿Hoy cuántas has trabajado?
No sé, hoy algo menos, 7 quizá.
No, está mal.
Pero también es verdad que llega un momento en que qué parte es trabajo y qué no. O
sea, ¿y qué parte, sí?
¿Qué parte? O sea, cuando empiezas a leer el periódico para buscar cosas...
¿Ya es horario?
¿Estás trabajando ya? Sí. O no, pues... Mucho.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente? ¿Alguna que recuerdes?
Mira, me recuerda esta música bastante a Mad Men.
Sí.
Que me gustó mucho.
Uh-huh.
Y tengo muy mala memoria para las cosas que he visto.
Apuntamos leído, Mad Men.
Pero, por ejemplo, esa, sí. Luego, si me acuerdo, te digo otro.
¿Algún podcast que escuches habitualmente? ¿O no eres muy de podcast?
Escucho bastante Hotel Jorge Juan.
Está muy bien, Javier Aznar ahí, muy majo el hombre.
Sí.
¿Lo mejor de vivir en Madrid qué es?
Que hay de todo. Y que no te sientes extraño nunca.
¿No te ves viviendo en otra parte de...?
Sí.
Podría darse el caso.
Perfectamente.
¿Algún libro que estés leyendo ahora mismo?
Estoy leyendo Calor, de Bill Bufford. Uh-huh. Un periodista que de repente decidió que iba a ser cocinero y lo cuenta. Interesantísimo.
Joder, pues mira, me apunto, no conocía este libro. Te está gustando además, ¿no?
Mucho, vale, muy interesante.
Vale. ¿A qué hora te levantas habitualmente, todos los días?
7:30.
No importa si vas o no, pero la canción que pedirías en un karaoke, ¿cuál sería?
No pediría nada.
¿No eres de cantar nada?
Nunca.
¿Jamás?
Nunca.
Vale, así me gusta. ¿Eres más de verano o de invierno?
Me da igual. Cada uno tiene su momento, los dos.
¿Alguna ciudad que te quede por descubrir? Algo especialmente que digas, tengo interés en conocer esta ciudad o este sitio. Puede ser dentro de España, fuera de España.
Muchísimas. No sé, la última a la que le he estado dando vueltas es Copenhague.
Copenhague. ¿La película que más veces has podido ver en tu vida, cuál ha sido? ¿Alguna que tengas muy en mente?
Probablemente Cars por los niños, porque tú sabes que no sé si sabes, los niños cuando ven una película la quieren ver todo el rato.
Sí.
Es muy curioso la relación con las historias de los niños que no tienen nada que ver con
y tus niños le dio
las
por...
nuestras. Y tuvieron una época de Cars muy insistente.
¿Tuviste? ¿Cuántas veces has podido verla? ¿30 veces?
Más.
¿Más de 30 veces?
Seguro.
Joder, ya te las sabrás hasta al revés. ¿Sabes cocinar o te cocinan? No digo profesionalmente, como el periodista.
Cocino bastante.
¿Cocinas bastante? ¿Y bastante bien?
Algunas cosas, sí.
¿Cómo cuáles?
Hoy he hecho cocido, por ejemplo. Mira, muy bueno.
Muy interesante. ¿Qué le dirías al David Álvarez de hace 20 años?
Que se deje llevar.
Bueno, como hizo al final, ¿no?
Sí, pero más incluso.
Más incluso. Que seamos hojas movidas por el viento, por volver a lo cursi de antes.
Sí, sí.
Si pudieras vivir un acontecimiento deportivo del pasado, ¿cuál sería? ¿Tienes alguno en mente que digas, me hubiera gustado estar en el combate de Cassius Clay contra...? O...
No soy nada fetichista.
¿No eres nada fetichista? No te...
Nada.
¿No te hubiera molado estar en no sé qué partido, en no sé cuándo?
Cualquiera. Si me dices el combate de Cassius Clay, probablemente sí, pero es que de verdad que no tengo esa pulsión.
¿Alguna manía a la hora de trabajar?
Necesito cuando empiezo a escribir las crónicas en los descansos de los partidos ponerme música distinta de la que está, de la que cambia en el estadio. Sí, necesito aislarme esos minutos.
Pero entonces tienes cascos que se escuchan, que te aíslan bastante, entiendo.
No tanto, pero me doy cuenta de que oigo algo distinto y me sirve para anular el resto. O sea, entro en una especie de túnel de concentración gracias a eso, luego me olvido incluso de lo que estoy escuchando. De hecho, puedo escuchar siempre lo mismo y no estar oyéndolo. Es curioso.
¿Se pasa mal escribiendo una crónica?
La mayoría de las veces sí.
Tú lo pasas mal diciendo, no, a ver si encuentro bien la forma de contarlo, la forma de... Y después, por ejemplo, partidos como el del City Madrid el otro día, hiciste la crónica...
Ese fue de los fáciles.
¿Este fue de los fáciles?
Sí, porque la trama estaba bastante clara.
Ah, vale.
Sí, la prórroga te da más tiempo para escribir. Cuando tienes 30 minutos más,
sí.
Esto es un pequeño alivio.
Sí. Y ya después
para reordenar...
Tienes que ajustar y decir...
Sí, pero se pasa mal casi siempre.
¿Y en cuánto sueles tenerla? Una vez que acaba el partido, ¿cuántos minutos pasan hasta que está publicada en la web del País?
Hasta que yo la termino de escribir, unos 10 minutos.
Joder, poco tiempo, ¿eh?
Sí, hay gente más rápida, ¿eh? Soy de los lentos.
Me parece poco tiempo. ¿Hay gente más rápida?
Soy de los más lentos.
¿Y cuánto la tienen publicada? ¿En 2 minutos? Pues entonces lo que harán será apostar a un caballo y dirán, gana este.
No, pero hay gente más rápida. Yo de verdad que soy de los más lentos.
Bueno. Tenemos canción de despedida. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. ¿Qué te pasó con la gabarra? Esto te lo leí otro día. ¿Te pasó alguna historia con la gabarra? ¿Estuviste cubriendo el evento? Te lo leí en Twitter. ¿Estuviste con un peluquero? ¿Cómo era esto?
Bueno, el día siguiente fui a cortarme el pelo y el peluquero, al que no conocía porque nunca me había tocado,
¿sí?
Pues estaba raro. y estaba... Fue muy curioso y muy interesante porque... tiene algo de periodístico también.
Sí.
Estaba en el punto en el que necesitas contarle algo a alguien. Ya.
Vale.
Porque es tan bueno que tienes que contárselo.
Sí.
Y entonces él, yo no lo conocía porque él nunca hacía ese turno. Estaba haciendo ese turno porque su compañero había ido a la gabarra. Y entonces, al cambiarse de turno, se montó en un tren en el que nunca se montaba.
Uh-huh.
Y en ese tren iba una chica que él veía todos los días en la estación, porque trabajaba en una tienda de la estación, y con la que nunca había hecho nada más que cambiar miradas. Él decía que había miraditas.
Había tensión.
Sí. Tensión durante años.
Joder.
5 años.
Largos años.
Y después de 5 años se encontraron en el vagón de tren y él se quedó un poco pillado y ella tuvo que decirle, oye, ¿no te bajas aquí? Y bueno, empezaron a hablar y ella acabó dándole el teléfono.
Oh.
Y eso acababa de pasar 5 minutos antes de que llegara a cortarme el pelo. Y esa es mi historia de la gabarra.
Joder, llegas a llegar media hora tarde y media hora después y no tienes la historia. Qué bonita la historia.
Bastante.
Qué bonita, lo que une a la gabarra, lo que une el fútbol.
Él no se había dado cuenta de que había sido la gabarra.
Todavía no, él no se había dado cuenta, pero bueno, al final era la gabarra.
Era del Athletic.
Era del Athletic, señor. Lo que no haya conseguido el Bilbao estas últimas semanas. Bueno, historias como esta cuenta de cuando en cuando en Twitter. David Álvarez, que es periodista del diario El País, que ha recorrido diferentes medios, diciendo casi siempre que sí, cosa que es muy...
peligrosa.
Y entretenida.
Mucho.
Casi siempre que sí. Podría ser el título de una autobiografía. Casi siempre que sí. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias.
Próximo domingo más. Puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós. Take her home. What's her appetite?
your legs.